Vas.
Somos un grupo de amigos criticando cosas basados en absolutamente nada.
Sí.
Y nuestra opinión está basada en absolutamente nada.
¿Qué tal, amigos de Oban Podcast? Sean bienvenidos una vez más a este proyecto tan poco constante, pero persistente. El día de hoy nos acompaña, como siempre, el staff original de Oban Podcast. Gerardito, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Buenas noches, también nos acompaña. ¿Mandé?
O días, depende de cuando escuchen esto.
Sí. También nos acompaña nuestro querido amigo Berry. Mauricio, mejor conocido como Mauricio. ¿Cómo estás, Berry?
Hola, amigos, bien. A ver si logramos enlazar un par de episodios seguidos, aunque sea por primera vez en la historia.
De hecho, ya íbamos a terminar la temporada, pero nos dimos cuenta que solo hay como 2 capítulos de la segunda temporada.
Y así que no podíamos darnos ese lujo.
Entonces no podemos, y por eso aquí está un nuevo episodio de Oban Podcast.
Bien forzado, ¿no?
Y bueno, el día de hoy, como siempre en Oban Podcast, queremos hablarles sobre nuestra recomendación musical. Así que cuéntenme, amigos, ¿qué han escuchado últimamente?
Mauricio, ¿verdad? Por favor.
No, pues no. No, okay. La verdad es que ahora sí, no sé, no ando muy, ¿cómo decirlo? Muy al tanto de las nuevas cosas o ni siquiera viejas cosas que haya descubierto, que me hayan atrapado demasiado. La verdad es que he estado revisitando muchos artistas y música que pues ya tenía en radar o en mi biblioteca. Pues va chale, ya bien mala recomendación.
En mi caso, pues hablando así como de cosas viejas que me gustaron, hace poquito escuché una banda como tipo hard rock de los 70s que se llama Humble Pie. Pues es así tal cual, hard rock. Pues ya te podrías imaginar como de qué trata más o menos, ¿no? Pero pues me gustó, o sea, no es ninguna sorpresa o algo. Pero creo que hicieron buena música. Y también no sé por qué un disco que he estado escuchando mucho últimamente es el Atrocity Exhibition de Danny Brown. Y pues yo creo que es lo que más he tenido ahorita reproduciendo. Y pues yo creo que serían mis dos recomendaciones por ahí.
Ahora que pues se las vamos a dejar por ahí en algún lado de la descripción de este podcast. Fíjate que yo también, no sé si sea porque se han detenido algunos lanzamientos o no ha habido tantos precisamente por la situación, que también como que no ha habido como ese flujo de muchas canciones. De hecho, hasta la Spotify como que pues de ahí es donde sacaba la música que escuchaba nueva, ¿no? De sus recomendaciones, pero como que también ya no están muy buenas o no sé, pero algo raro anda pasando en esta cuarentena. Pero bueno, ahí hay una recomendación por parte de Gerardito en esta ocasión. Yo no los conocía.
Igual y ya le perdiste también sentido a la vida, ¿no? El sabor. Y...
es lo más probable.
Y por eso ya nada te llena.
Bueno, pues ahí tienen esta parte musical bastante pobre en esta ocasión.
Estuvo bien feo. A ver, bueno, hablando de eso, hay un tema ahí que igual les podemos poner una cancioncilla o una canción a medio podcast para rellenar, ¿no? El espacio, porque ahora Spotify ya permite el uso de música en los podcasts.
Ah, de veras, eso. Vi que me pasaste el link, pero yo tenía pensado, no le voy a preguntar nada, lo voy a ignorar para que lo hablemos en el podcast. A ver, cuéntanos cómo está eso de Spotify ahora.
Pues ahora, en teoría, ya el contenido de podcasters, lo siento, pues ya tienen como una licencia, un permiso, déjame buscarlo bien para no dar datos erróneos, en donde ya puedes utilizar música en tus podcasts y ya tienes digamos, música licenciada por medio de Spotify. O sea, básicamente cualquier cosa que esté en el catálogo de Spotify puede ser usada en tu podcast que sea distribuido en el mismo Spotify. Esto no quiere decir que si tu podcast va a diferentes lugares, como es nuestro caso, que nosotros lo ponemos en... También está en iTunes, o sea, lo puedes escuchar en iTunes y también lo puedes escuchar en Google Podcasts. y en este en iVoox, que es en donde realmente se aloja este podcast, este, pueda vivir, ¿no? Y no rompa el copyright de esas
plataformas, ¿no?
De esas plataformas, exacto. Pero en Spotify al menos ya deja poner música. No estoy de 100% enterado de cuáles son las restricciones o de si existen ciertas restricciones. Solo sé que puedes pues poner música tal cual de la librería que existe en Spotify. Cosas que estén fuera de Spotify y que estén licenciadas y que tengan derechos de autor, pues no puedes ponerlas todavía, ya que sigue siendo o sigue estando atado a la propia librería de la plataforma.
Bueno, pero pues aquí, como te decía, en Novan Podcast casi siempre hablamos de cultura pop y pues casi todas las recomendaciones están ahí, ¿no?
Sí, al final pues es como ya la, digamos, el estándar, ¿no? Aunque sabemos que pues, mucha gente utiliza otros contenidos, otras plataformas más bien de streaming, no solamente Spotify, pues al final como que la más común y la general es Spotify, aunque sí pues, tenemos Apple Music y bla, bla, bla. Pero sí, la idea es que Spotify ya permite ahora la creación de contenido con música de su propia librería, lo cual está pues, súper chido. Permite a los verdaderos creadores de contenido pues, hacer buenas cosas, ¿no?
O sea, no nosotros, ¿no?
O sea, no nosotros.
Bueno, y entre también otras noticias, bueno, vamos a esperar a que Redo se instale otra vez porque, ay, Gerardito.
¿Cómo ya se cambió de set? Es cierto, porque si no lo sabían, esto es remoto, sí, no estamos en el mismo lugar porque tenemos precaución, ¿no?
Bueno, y también entre otras noticias que hubo en la semana, pues, ¿qué opinan del iPhone 12? ¿Les parece un buen dispositivo? ¿Más de lo mismo? ¿Qué opinan?
Pues, híjole, es que es un tema complicado, pero pues voy a tratar de ser muy breve al respecto.
Más.
A mí me gustó, me encanta que retomen el diseño más famoso del iPhone, o que los hizo como, ¿cómo decirlo? Pues no sé, el diseño más celebrado del iPhone, que ha sido el por descuadrados, con el iPhone 4, que posteriormente fue el 5, y los dos han sido geniales. A mí me gusta mucho eso. Fuera de eso, a mí sí me gustó, la verdad, sí, está bien. Pero sí tengo un problema con que no hayan puesto Touch ID en esta versión, sobre todo después de tiempos de COVID, donde todos usamos mascarillas o cubrebocas.
Pues yo creo que ya lo tenían planeadísimo desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, incluso desde antes del COVID, que ya no iba a tener. Y pues, porque realmente el problema de ahorita del Face ID es que pues están usando las mascarillas, ¿no? O sea, porque si no, pues yo creo que funcionaría súper chido y ya no extrañarías tanto el Touch ID, pero pues sí parece que como se va a quedar lo de las mascarillas un buen rato, pues sí se va a extrañar el Touch ID. ¿Tú qué opinas, Rego?
Pues bueno, yo pienso, la verdad es que yo no estoy muy enterado de las especificaciones del dispositivo, la verdad. No es algo que yo siga mucho.
Pero ya lo viste, ¿no? O sea, sí, físicamente sí. ¿Ya lo viste?
Sí, bueno, sí he visto fotos y sí la parte que hablaban de regresar a ese diseño, creo que, pues, es lo más destacado y lo mejor. Porque bueno, en cuanto a desempeño y, digamos, ya aparte del hardware que traiga el dispositivo, no sé mucho. Pero pues es como dice Mauricio, ¿no? Es un poco, pues seguir la misma tendencia, ¿no? Más megapíxeles,
Sí, de siempre ir subiéndole un poquito más, ¿no?
Ajá, mayor capacidad de procesamiento, todo eso, ¿no? Que ya, pues al final de cuentas es lo que la evolución natural, ¿no? Pero creo que sí fue un buen movimiento eso de regresar a ese diseño en cuanto a la forma del teléfono. Es algo que sí me llamó la atención. Pero salvo eso, pues ¿qué te digo, no? Yo soy feliz con mi Alcatel, ¿no?
No, fíjate que a mí la característica que más me gustó de esta nueva generación es que hayan sacado, o sea, que hayan regresado a los teléfonos pequeñitos. O sea, que hayan sacado el iPhone 12 mini, ese fue a mí el que me atrapó. Porque yo actualmente uso un iPhone SE. Precisamente por el tamaño, o sea, a mí no me gustan tan grandes. Pero sí, ya se está sintiendo como un poquito viejito. Más que nada, le decía a Mauricio que en la cámara, sí, ya a veces lo comparas con cualquier otro teléfono de que pues de cualquier otra marca y sí, ya la cámara es muchísimo mejor que el que yo tengo, ¿no? Entonces, pues el hecho de que hayan sacado, de que haya un teléfono de última generación ya de un tamaño más cercano a las 4 pulgadas, eso a mí yo creo que es lo que más me convence de los nuevos modelos. Y pues como siempre, todas las marcas como que siguen la tendencia que pone Apple, ¿no? De alguna forma. Y espero que sí, que como que siguiendo esa misma línea, ahora haya más teléfonos pequeñitos. Eso me gustaría mucho. También hablando precisamente de tecnología, ahorita ya pasando un poco más del iPhone, van a salir nuevas consolas, amigos. PlayStation 5 y Xbox Series S y Series X. ¿Qué opinan al respecto? ¿Ustedes qué son, equipo Xbox o equipo PlayStation? Vamos contigo, Redo.
Ya nos enlazamos. Pues mira, fíjate que sí es curioso. Sí me he informado un poquito más acerca de ese tema de las consolas. Eso sí es algo que me llama más la atención. Y por lo que he leído en comentarios, dicen que el Xbox Series X tiene... que es una mejor máquina, ¿no? O sea, viéndolo como fuerza bruta es mejor. Pero, no sé, como que siento que últimamente sí me he casado un poco con PlayStation, la verdad. Siento que yo me iría más por un Play 5, a pesar de lo que comentan. Y no sé, siento que es un poco por los juegos, ¿no? Las exclusivas, pero también vi por ahí, o sea, la parte del Game Pass, ¿no? Que pues es algo que, como una carta fuerte que tiene ahí Xbox y la retrocompatibilidad, ¿no? O sea, siento que pues son buenas ofertas, ¿no? Pero siempre ha pasado, bueno, ha habido generaciones de consolas donde no gana precisamente el que tiene la máquina más potente, ¿no?
Ah, y claro. Es
algo curioso. Y pues, más que nada, yo siento que va a ser interesante cómo se va a desarrollar todo esto. Creo que sí se tienen como aproximaciones diferentes por parte de ambas compañías, pero creo que eso lo hace más, para el consumidor lo hace mejor, ¿no? Lo hace más entretenido, lo hace mejor, en el sentido de que se tienen que esforzar para demostrar que la variante que ellos ofrecen es la mejor. Y creo que ahí es donde podría ganar el consumidor, y siento que es algo bueno.
Sí, y es lo chido que luego mucha gente no entiende, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablamos del iPhone, mucha gente cree que porque te gusta el iPhone, tienes que estar casado con el iPhone y odiar Android, ¿no? O al revés, si tienes un Android es porque tienes que odiar a Apple, ¿no? Pero pues si realmente entendiéramos que no importa que Xbox sea mejor o que el Switch, por ejemplo, que es o sea, que es inferior, ¿no? Por mucho es inferior el Switch a esas consolas. Pero pues no por tener un Switch no te puedes comprar un Xbox también, ¿no? No te puedes comprar también un Play. Pero pues muchas veces la gente lo entiende así como de que si tienes uno, es tu deber odiar al otro.
No, son tonterías. Al final, a las personas que de verdad les gusta jugar videojuegos, lo que más quisieran es tener las dos consolas. O sea, estarse peleando. Ajá, o las tres, ¿no? O sea, todas las que te ofrezca el mercado. Porque tú lo que quieres es jugar.
Sí, pues sí.
Al final lo que importa más es qué vas a jugar en tu consola, ¿no? Si al final a ti lo que te gusta jugar es Fortnite, es Minecraft, o es FIFA, o es The Last of Us, o es Halo, pues ya te comprarás lo que te provea pues ese juego que tanto quieres jugar, ¿no? Si al final eres una persona que te gusta mucho los videojuegos y pues tratas de explotarlos todos, lo que vas a intentar hacer es tener todas las consolas, ¿no?
Sí, la verdad es que yo al principio, antes de que incluso anunciaran pues el diseño del PlayStation y del Xbox, yo sí era más como de que en la próxima generación de consolas me voy a comprar un Play 5, ¿no? Porque en la generación pasada no había tenido ninguna. Entonces yo dije, ahora que salgan las nuevas, me voy a esperar y voy a ir Play 5 precisamente por lo que dice Redo de que sí tiene mejores exclusivas y ya había muchos juegos de antes que quería jugar. Pero ahora que lo sacaron, o sea, ya como visualmente, el Play 5 no me gustó, pero para nada. Y en cambio el Xbox sí está muy bonito. ¿Tú qué preferirías, Barry?
Totalmente me compraría el Xbox primero, porque me gusta muchísimo su diseño. Hablando especialmente del Series X. Me encanta su diseño. Yo soy muy, muy fan desde que lo anunciaron.
Parece refri.
Justo, parece refri. Pero creo que al verlo te das cuenta de lo que es. Una maquinota. O sea, realmente es una consola poderosa y te lo refleja su diseño completamente, ¿no? O sea, es una caja cuadrada.
Es que siempre poderosa. Han ido como en esas líneas, ¿no? O sea, Xbox siempre ha querido como mostrar algo así tosco, potente. Y PlayStation, algo como un poco más elegante, y Nintendo siempre como algo más divertido, ¿no? Casi casi un juguete.
Pues sí, no sé si siempre lo han intentado tal así o
no, sí, siempre.
O se dio su camino así, pero el Series X sí se ve, luego te das cuenta de lo que sí, te ofrece, está muy, ¿no? Chido.
Y hace rato que me dijiste de, ¿ya viste los refris? O sea, yo pensé que te referías a que se parecía a un refri, pero busqué y no había visto que se habían hecho refris de verdad.
Sí, le regalaron un par de refris a uno a Snoop Dogg y uno a una mujer, que no sé quién sea, creo que hace vlogs en internet, es bastante famosilla, la verdad no la conocía, pero le regalaron un refri, o sea, un tamaño real de Xbox, con el logo de Xbox que prende, es un refri funcional, o sea, realmente es un refrigerador, solamente que es un Xbox gigante, y está bien chido. Y ahorita sacaron una, con todo eso de que son un refri o de que se parecen a un refri, pues en Twitter sacaron que una como, ¿cómo se dice? Una
dinámica.
Ándale, una dinámica para ganarte un refri de Xbox.
Esta cápsula fue patrocinada por Microsoft.
Efectivamente. No, pero bueno, hablando un poquito de lo que mencionaban hace rato del Game Pass, aquí viene uno de mis quejas, ya no tanto con el Game Pass, o sea, sino en general con los servicios de streaming, que son la cosa más popular del universo ahorita, porque no es barato. Un servicio de streaming no es barato. Mm. Y pues una persona normal, promedio, que utiliza la tecnología en su día a día, o sea, ya es muy difícil, muy, muy difícil encontrarte con alguien que no tenga más de un servicio de streaming contratado.
Pues sí.
Y a lo que voy es a que, o sea, tú a lo mejor puedes decir, ah, no pasa nada, pago mi Spotify de 100 pesitos. O el familiar, ¿no? De 180. Ah. Y dices, no, pues sí conviene. Pues sí, sí conviene. Al final es un producto que utilizas y que se paga. Pero, pues ya haciendo cuentas, al final los servicios de streaming vienen a sustituir como unas, no sé cómo decirlo, como unas, unos lujos que antes se tenían, que por ejemplo se podría comparar con la televisión por cable, ¿no? Que pocas personas, por ejemplo, en nuestra infancia te contaban con televisión con cable. Y siendo una renta mensual de 500 pesos. Ahora no solo es un Netflix, es un, si tienes Amazon, es Amazon. Si tienes Spotify, es Spotify. Si tienes Apple TV Plus, es Apple TV Plus. Si tienes el próximo Disney Plus, vas a tener otro servicio de streaming que pagar. Y Game Pass es lo mismo. Es una nueva renta que tienes que pagar y que vas a tener que adquirir, ya sumándole el gasto que tienes de internet, ¿no? O sea, ya los servicios de streaming creo que ya llegaron a un punto exagerado, a mi parecer.
Pero es que ahí depende. Por ejemplo, yo en mi caso siento que yo no consumo tantos servicios de streaming. O sea, realmente los únicos que pago es Amazon Prime, y más que nada por los envíos, y Spotify. O sea, esos son los que tengo ya como domiciliados a que cada mes. Y dependiendo de, por ejemplo, Netflix, curiosamente, nada más cuando quiero ver algo, lo pago un mes y dejo que corra el mes. Y ya cuando, si quiero volver a ver otra cosa y no lo tengo, pues lo pago otra vez, pero como que de mes en mes. Entonces, bueno, también pago el servicio en la nube con iCloud, pero pues ese cuesta 17 pesos. O sea, ese es extremadamente barato.
Por 50 gigabytes está bueno. Pero a lo que voy es que esas necesidades de servicios, de contratar, de renta, ya está bien pesado.
Pero es que también no los contratas todo. ¿Tú cuáles tienes contratados, Redo? De, por ejemplo, de video.
Pues bueno, Claro Video, que va por parte de tu servicio de Telmex, Netflix y Prime.
Pues ves, no es poca cosa. O sea, al final súmalo. O sea, te sale más que una televisión por cable. Y muchas de estas personas tienen televisión por cable. O sea, no solamente estás pagando tu servicio de streaming. O sea, estás pagando ya una cantidad increíble por contenido multimedia. Te digo, bueno, obviamente es una decisión, ¿no? O sea, quien quiere
lo que... Ajá, exactamente. No. Ese es a lo que yo iba, ¿no? O sea, ahí depende como que los hábitos del consumidor. Y, o sea, pues obviamente las compañías lo hacen porque les conviene. Pero creo que hay una complicidad muy grande también por parte de uno como consumidor, ¿no? O sea...
Sí, pero al final creo que se crean falsas necesidades, que al final sí entiendo que es una decisión y que el imbécil soy yo por estarlo pagando sin consumirlo. Pero...
Pues sí.
Pues sí, totalmente. Pero sí, tengo un problema con los servicios de streaming. Deberían ser controlados de alguna manera. Pero no.
Pero
no,
¿cómo van? ¿No? O sea...
No, porque si los controlan me voy a quejar también.
Para gente como tú siempre existirá la piratería, ¿verdad?
Pues sí, beber para todos, pero pues también nada como la comodidad de abrir un servicio que, pues, que te da una calidad, ¿no?
Excepto Amazon, güey. Amazon hace todo mal, güey. Todas las aplicaciones de Amazon son basura. Todas sus interfaces
y usuarios son un asco. Eso sí es muy cierto.
La otra es ver comerciales como en YouTube.
Maldito YouTube. Sí. Maldito YouTube. Eso se volvió una cosa súper horrible. O sea, si no lo estás viendo en tu computadora con un bloqueador de anuncios, o sea, ya no se puede.
Sí, no, ya son terribles.
Lo puso tan complicado y tan horrible la experiencia de usuario al ver videos que...
Pero fíjate que ahí yo sí me puedo contener. O sea, yo sí consumo mucho YouTube diario, pero aún así digo, no, o sea, nada más por quitar los comerciales, otra suscripción al mes, yo creo que...
¿Pero dónde lo consumes?
En el celular. Bueno, la mayor parte del tiempo en el celular.
O sea, sí te echas los anuncios.
Pues sí.
Porque yo, por ejemplo, consumo muchísimo YouTube diario. Consumo muchísimo, pero la verdad lo consumo el 90% del tiempo en la computadora con un bloqueador de anuncios. Porque si no fuese así, no podría.
Ah, sí. No, pero ¿sabes qué es lo peor? Otra vez volviendo a que Amazon es el peor de los servicios. Amazon te pone comerciales cuando estás viendo Prime. O sea, incluso aunque ya pagaste Prime, te pone comercial de su...
Sí, que lo puedes quitar al instante, pero eso no quita que sea molesto al extremo. Que te ponga un estúpido comercial de su serie.
Sí, no, es súper molesto. Yo creo que Amazon es el Alex Turner de los servicios de streaming.
Bueno, hablando de las de recomendaciones, que yo no tuve ninguna musical, la verdad. Estaba un poco perdido en este aspecto. No, hay un documental en Netflix. Sobre las redes sociales, déjenme... A ver, aquí le cortas, porque déjame acuerdo cómo se llama. Bueno, estoy buscando para ver el nombre exacto.
Pues ya no lo recomiendas al siguiente capítulo, güey.
Ya que se acabe, ¿no? ¿Cómo se llama? El dilema de las redes sociales, una cosa así.
Ah, sí, justo, ya
el
sé
dilema
cuál.
De las redes sociales. Es un pequeño película documental.
Saludo a las...
Un saludo a todos los heridos.
A los patrulleros y a los heridos que andan en los
bueno, es una película documental de Netflix en donde hablan justamente del tema de las redes sociales, la adicción a ellas y cuánta culpa tienen las empresas de esto.
Sí, y que habla gente que trabajó en las empresas, ¿no?
Justo, gente que participó. Al final hay que entender este documental como lo que es, ¿no? Entonces la acusación viene de que al final esto sí es un problema real y que las empresas deberían tener como una cuestión ética en donde acepten que esto no está bien y ellos mismos el poder evitar que una persona o que un usuario final caiga en una adicción tan grande que termine arruinando la vida o afectando, tal vez no arruinando, pero afectando la vida de una persona común. Pero bueno, eso no quita que está interesante de ver y que está interesante de que cada quien se forme una opinión al respecto, porque sí es un problema real. Y creo que los servicios de streaming, ya hablando un poco de este tema que teníamos, van completamente a eso. Completamente a eso. Va a generar una falsa necesidad que si hoy en día es fuerte, solamente está creciendo y al final se van a apoderar de buena parte de nuestro tiempo y de nuestra vida. Como usuario general, ¿no? O sea, no te estoy hablando solamente de mí, sino como un usuario de internet.
¿En dónde está?
En Netflix.
Mm. Ah, pues seguramente yo no tenía Netflix, no lo pagué y lo vi pirata en alguna página.
Sí, es de Netflix, se llama El Dilema de las Redes Sociales. Está bueno. Está bueno. Y también, bueno, ahí metiendo un poco otro tema que mencionan, es todo este revuelo y discusión que se generó o que se ha generado desde hace ya varios años, en donde la gente y las empresas tecnológicas han recibido muchísimas, muchísimas demandas y que siguen recibiendo, porque la gente argumenta que las empresas nos están escuchando y viendo todo el tiempo, ¿no? Cosa que no es descabellada. Entendemos que al ser usuarios de internet, pues estamos súper expuestos y que estamos la mayor parte del tiempo de acuerdo en que pues interactúen con nuestra vida diaria, ¿no? Pero ya a un punto en donde realmente la acusación es muy fuerte de que te están escuchando, viendo, y esto es pues una de las tantas acusaciones que tienen todas las empresas tecnológicas, ¿no? Poniendo como ejemplo lo más rápido es que muchísimos, muchísimos se quejan, y estoy seguro de que ustedes dos y también cualquier persona que escuche ese podcast puede estar, si se pone a pensar un poquito, podría decir que le ha pasado que la publicidad te llega sobre algo sin que tú hayas hecho ninguna búsqueda al respecto, ¿no? O sea,
pero es que eso de hecho pues es un hecho facto, ¿no?
Sí, pero
es algo que estén como ocultando, sino sí dicen te estamos escuchando, ¿no? Estamos determinando ciertos anuncios por algunas palabras, o sea, no es como que haya alguien.
No, el asunto aquí, ¿no? El asunto aquí es que el argumento va basado en tu propia navegación. Y entiendo que los algoritmos son muy complejos y las maneras que se tienen al respecto de cómo conocernos son muy complejos y ya son muy avanzados, que pueden incluso predecir comportamientos.
Sí, que si te conectaste a cierta página, probablemente después quieras comprar tal cosa, ¿no?
Ajá, exacto, ¿no? Que si viste un contenido por más tiempo que otro, pues tus tendencias van hacia este otro lado. Se hacen redes neuronales muy grandes al respecto y pues ya, ¿no? Te hacen el tracking y te, pues digamos que te enseñan lo que inconscientemente o subconscientemente quieres ver, ¿no?
Sí, aprendiendo del comportamiento de todos, ¿no?
Ajá, justo a lo que voy es que estas empresas al final no, porque pues al final es contenido privado y es contenido con licencia, no pueden hacer públicos estos algoritmos. Y por lo mismo no pueden comprobar que realmente su algoritmo es quien predice y no es el micrófono de su aparato, quien escucha tu conversación y por eso te anunció a la aspiradora de la que estabas hablando ayer. Entonces, por eso se genera tanto debate.
Pero es que sí es un tema muy complejo en ese sentido, ¿no? Porque ahorita que mencionaban lo de los algoritmos y que en base a ellos te sale el contenido que a ti te agrada, pues si tú eres una persona que su única fuente de información es, no sé, por ejemplo, Twitter, pues tú vas a terminar viviendo en una burbuja, ¿no? Porque digamos que tú eres partidario de X cosa. Y entonces, pues a ti te va a empezar a salir puro contenido con argumentos que demuestran que tú tienes la razón, ¿no? Pero pocas veces o difícilmente te va a salir contenido que te contradiga, ¿no? Porque ese contenido no te gusta, entonces no lo vas a ver. Entonces, ahí también siento que sí ya juega un poco con tu juicio y con tu percepción, porque ya te cega de cierta manera, ¿no? Hace que tengas un sesgo ahí en tu juicio, y siento que eso sí puede ser muy peligroso, ¿no? Y es algo que, pues si no siento que sea necesario que te desconectes completamente, que quites tu internet y ya te desconectes del mundo por completo, pero sí tener cierto criterio a la hora de usar todos esos medios, porque de otro modo es como lo que decía Jordali, ¿no? Que se supone que si tú ves ese documental o sabes de ese documental es porque tienes cierta conciencia, ¿no? Pero tal vez es lo mismo, ¿no? Es lo que te quieren hacer creer. Y entonces tú crees que estás muy informado, tú crees que sabes realmente, pero eso es lo que te quieren hacer creer y realmente simplemente están manipulando. Sí,
¿y qué tal que llegaste a ese documental porque ya sabían así como de, este cree que sabe, ponle este documental para que siga creyendo como que sabe, y pero en realidad estás dentro de esa burbuja de los que creen que saben?
Sí, es un tema muy complejo, ¿no? Todo eso de lo digital como tal, o sea, comenzamos hablando del streaming, que es como el consumo de contenido en tus horas de ocio y todo eso, pero si ya se transporta incluso pues como que a tu vida privada, ¿no? O a tu vida en general, ¿no? O sea, ya es muy importante lo que pasa a través de una pantalla
Y realmente creo que estamos cayendo todo el mundo en un juego que sí podría ser peligroso hasta cierto sentido darle tanta importancia a lo digital. O sea, ya más allá de un contenido...
¿Pero no crees que es lo que pasa con todas las tecnologías de alguna forma? O sea, todas las tecnologías llegan como a este punto en donde, imagínalo así como una gráfica, en donde empiezan a subir y todo el camino hacia arriba son puros beneficios, ¿no? Pero de repente llegan como a un clímax en donde ya esos beneficios están como al tope y empiezan a venir como ciertas consecuencias de comportamientos que adoptamos por esas tecnologías. Por ejemplo, veámoslo con los carros, ¿no? O con el transporte. En algún punto fue algo así como de, pues, increíble que te pudieras transportar tan rápido a ciertos lugares, ¿no? Pero después se empieza a consumir demasiado y tienes como este problema tan gigante que es la contaminación, ¿no? Sabiéndolo a grandes rasgos. Lo mismo probablemente pasaba con la televisión, ¿no? Antes del internet, pues era como de, o sea, estás metiendo una pantalla a la casa de toda la gente en donde todo lo que les digas, todo lo que transmitas, va a llegar a la casa de toda la gente, ¿no? O sea, imagínate el poder que eso representaba en ese entonces. También era como un riesgo muy grande, ¿no? Que estuvimos dispuestos a asumir y ahorita ya murió, pero ahora el problema viene con el internet, que también trae muchos beneficios, pero también trae cosas, como dices tú, ya más peligrosas de si no se controla o si no se regula esto. Y más aún que como que el internet avanza tan rápido que es imposible que las leyes o los parámetros que lo regulan se adapten tan rápido a esto como para poder controlarlo.
Pero es que también ahí hay un problema...
Crisis en ese aspecto, ¿no?
Hay un problema de autoridad.
Sí, porque, ¿no? También pone las reglas en internet, ¿no?
Ajá, exacto. Y yo soy muy partidario de que internet debe ser completamente libre. O sea, yo sí creo que el internet es hecho por las personas, para las personas y por la misma comunidad, y así debe permanecer siempre.
¿Pero no crees que eso es como un internet utópico?
Pues sí, pero creo que no es una utopía tan difícil de alcanzar. El problema es que pues, caen intereses que no vas a poder borrar. No, principalmente pues, dinero. El dinero, al final, ¿cómo haces que una compañía como Facebook permita un contenido libre si genera tanto dinero, ¿no? O sea, y también a lo que iba es, ¿a quién le pides que regule esto? ¿Realmente los gobiernos son una autoridad confiable para regular algo? Y se ha visto muchísimo en temas de regulaciones de medios masivos, ¿no? Como la televisión y la radio. Poniendo el ejemplo de cualquier país, cualquier estación de radio, cualquier canal televisivo que le pertenezca o tenga injerencia al gobierno, prácticamente es... O sea, es algo nada confiable.
Sí, ¿no? Por ejemplo, como sucede en China, ¿no? En el internet que tiene como este esquema de que el internet chino es del gobierno y controlado por el gobierno, pero por eso viven como tan aislados del internet real, ¿no? Entre comillas.
Pues sí, pero por eso es ¿quién le darías la autoridad de regular algo? ¿Quién podría tenerlo? Entonces, pues, es a lo que yo voy, que nadie dejaría,
es que al final...
nadie regule nada.
Y creo por que ahí, por ahí yo había escuchado el término de...
La mejor solución que podría haber.
Yo había escuchado el término de que precisamente como no hay quien regule ni formas parte como de un gobierno, de que pues tú tienes una nacionalidad aparte y todo eso, pero todo lo que haces en internet forma parte de un cierto grupo de reglas, como si internet fuera pues un país, ¿no? Que se regula solo, que tiene sus propias reglas y todo esto, y que a lo mejor sí, por ahí pero podría funcionar.
Al final, ¿quién va a hacer estas reglas?
La ONU.
Bien, no, seguro, es, ¿no? Que, bueno... Yo siento que ahí...
Pero pues es un gran tema. La verdad es que afortunados los que escuchen nuestras reflexiones, que cada vez son menos basadas en nada y más profundas. Sí, este tema estuvo muy bueno. Y pues yo creo que con esto damos por concluido nuestro episodio del día de hoy. Por ahí vamos a estar pensando en... hicimos algunos stickers... Para regalárselos de alguna forma. Y pues, ¿algo que quieran agregar, amigos, el día de hoy?
Pues no. No. Estuvo buena la conversación. Quién sabe si ya escuchándola después siga diciendo lo mismo, ¿no? Pero estuve entretenido
horrible,
¿no? Formar parte. Pues ya volveremos con recomendaciones musicales de... ¿Qué le pasa a Red?
Va a ser una basura.
Lo único que se escucha. Sí.
Ah, pero bueno, con este divertido momento nos despedimos. Gracias, Berry, por estar otro capítulo más con nosotros.
No, amigos, gracias a ustedes y a cualquier persona que nos escuche, si es que nos escucha.
Gracias, Redo, a ti también. Qué bueno que estuviste con nosotros esta noche. Y pues nos despedimos, amigos. Síganos en nuestras redes sociales, comenten lo que quieran y nos vemos en el próximo episodio de Oban Podcast.